Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Esta es la edición de Semana Rock. Resumen de lo que ha pasado en la última semana en el mundo del rock and roll. Mi nombre es Alberto Marchena y como siempre, conectando a mi partner in rock, Mr. Carlos Oñoro. Mr. Oñoro, bienvenido. Hola, una vez más.
¿Cómo estamos, Marchi? Un gran saludo para todos. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Vamos a hablar de rock and roll. Gracias a todos los que se conectan hoy, como siempre, para oír este podcast en cualquier momento y lugar del planeta.
Y a los que se conecten mañana también.
Y los de mañana también. Y los de ayer también. Y quiero felicitar a los que se conectan por primera vez. Por favor, levanten la mano. Ahí los veo. Muy bien, el de la camisa roja. El de la camiseta hawaiana, todavía sigue en verano. Y, ok, el del saco de Navidad, muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Rock a Domicilio. Vamos a hablar sobre las últimas noticias del mundo del rock and roll. Vamos a arrancar primero con Korn. Vamos a darle a Korn el privilegio de hablar de ellos de entrada. Korn venía anunciando hace ya algunos días un nuevo lanzamiento, pero se fueron con todas las de la ley en este nuevo lanzamiento. Se mandaron con todo, la verdad, me sorprendieron, y anunciaron varias cosas. La primera, Oñoro, un nuevo álbum para el 4 de febrero. Es el álbum número 14 de la historia de Korn. El nuevo álbum se llama Requiem, o Requiem. Y el primer single ya lo lanzaron con video y todo, y se llama Start the Healing. Recuerden que lo último que esta banda había publicado, lo había publicado en el 2019, justo en el año o meses antes de la pandemia, con su álbum llamado The Nothing, y ahora lanzan, anuncian nuevo álbum, que seguramente fue álbum de la pandemia, y anuncian nuevo single que ya está publicado con video, Oñoro.
Machina, pero ¿cómo así que Requiem? ¿Se acaba la banda o qué?
No, yo creo que no, ese grupo no se acaba, ese grupo sigue todavía firme. Entre otras cosas, hay una cosa que me llama la atención, Oñoro, y es que Fieldy, aunque tocan este disco, porque se ve que este disco está grabado hace mucho rato, la banda en un comunicado de prensa, en una entrevista con Head esta semana, dijo que ellos no están seguros de cuál es el estatus de Fieldy, el bajista de la banda, porque no, él está en un proceso de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. O sea que no está seguro necesariamente si Fieldy regresa al grupo. Sin embargo, Fieldy sí toca en el nuevo álbum que se lanza, Martín, en febrero.
O sea que Fieldy está fuera de control o algo así, ¿no? Pareciera, ¿no? ¿Qué hacer con tu vida entre tocar y soplar o qué? ¿Cómo es?
No, yo creo que no se ha logrado recuperar. Él siempre ha tenido problemas complicados de drogas y creo que no se ha logrado recuperar del todo, pero ahí van. Esta banda se enfrentó a todo en la pandemia y sin embargo lograron sacar una gira adelante que yo tuve la oportunidad de ver y que me gustó mucho lo que hicieron. Después del show que yo me vi a los pocos días fue cuando Jonathan Davis se enfermó de COVID. Le dio COVID creo que a casi todo el mundo en esa banda. Sin embargo, sacaron adelante esa gira. Y eso sí me parece que es importante. Aquí está un pedacito de la nueva canción de Korn para que la chequeen. Se llama Start the Healing, como comenzar la sanación. Sonido característico de Korn, no hay ninguna sorpresa que uno diga, wow, esto suena súper diferente o hay algo raro, nuevo, no, es típico sonidito de Korn, no hay mayor variación ahí, Oñoro, ¿no?
Ellos tienen su firma, ¿no? Tienen su firma, esa voz de Jonathan Davis que es increíble, aunque, Martina, ¿no has notado que la voz de Jonathan es muy parecida a la de Marilyn? Son muy, muy parecidas esas dos voces, las usan de manera diferente, pero son gotas de agua. Pues, bueno, a mí me parece eso. Y pues el sonido, ¿no? Tan único.
Ahora que estamos hablando de Korn y para quedarnos en el New Metal, que la gente dice que nosotros hablamos harto de New Metal, y sí, para que no, sí, sí. Quería traer a colación el nuevo álbum de Limp Bizkit, el Still Sucks, que lo publicaron sorpresivamente la semana pasada. Y el disco debutó, era el primer álbum de Limp Bizkit después de 10 años. Fue un lanzamiento súper no convencional, porque lanzaron un domingo, no le hicieron como mucha publicidad, en fin. Y hay una cosa súper rara. El álbum en ventas en la lista de los 200 discos de Billboard debutó muy mal, Oñoro. Debutó en el puesto número 155 y se convirtió en el disco de más baja venta en la historia de Limp Bizkit.
Ay, eso es totalmente lo contrario a lo que ellos esperaban. Nosotros... Bueno, Machena, nosotros tenemos que decirlo, le hicimos seguimiento desde esos primeros momentos, cuando ellos cancelan la gira, pensábamos que iba a ser otra cosa, ¿no?
Pero hay un detalle raro que esta semana estaban hablando en las redes, y es que el disco, estaban diciendo que el disco ha podido vender muchísimo más, pero decidieron no sacar disco físico del disco. No hay versión física del disco. No se editó ni en CD, ni se editó en vinilo, ni se editó en cassette. Hoy en día,
eso sí, todo, es bien extraño.
Todo se está lanzando en CD, porque el CD, hay gente que compra en CD. El vinilo ni hablemos, que es un formato que está disparado en ventas. Y el cassette ahora también revivió. Entonces... dicen que lo raro de este asunto es por qué la banda decidió no lanzar el disco. Dicen, si hubieran editado el disco de manera física, por lo menos le calculan con la base de fans que hubieran vendido cerca de 7,500 unidades barato, y eso le hubiera podido dar la oportunidad al disco de haber charteado por lo menos dentro de los 10 primeros lugares de ventas. Entonces, lo extraño del asunto es, ¿por qué ese lanzamiento tan raro? Yo creo que, ahora, el vinilo, para ustedes lanzar un disco en vinilo, tiene que tener, lo hablamos con lo del álbum de Adele, casi un álbum 7-8 meses antes para producirlo en vinilo. Entonces, yo creo que este disco lo lanzaron a última hora, y yo creo que lo desperdiciaron de alguna manera, ¿o no, señor?
Pues Machena, él es un tipo de negocios, él no solamente Fred Durst, no es solamente un cantante ahí, él ha sido un gran ejecutivo de disquera. Es muy extraño que no haya producto terminado, pero yo no puedo creer que esa haya sido una decisión no tomada. Tal vez en su público... Esto, es que no podemos ni siquiera decir que ellos son de la era digital, porque sus discos salieron en CD y vendieron.
Es claro, ellos fueron vendedores de producto físico.
Martina, tal vez lo que nosotros pensamos en aquella cancelación, pensando que iban a ser más grandes, por el contrario, se dieron cuenta, epa, esto que estamos haciendo no va a dar frutos, y entonces a mitad de camino... muy, muy por debajo, decidieron no apostarle a este nuevo episodio, pero no sé. Sí, es muy extraño.
En todo caso, es muy raro, la verdad. Es el peor debut de Limp Bizkit. Yo escuché el disco. El disco ha tenido una crítica en la mayoría bueno, porque la gente siento que le está dando el reconocimiento a Limp Bizkit que nunca le quiso dar. Y los críticos han hablado bien del disco, pero... el álbum usted lo oye y es el típico sonido de Limp Bizkit. Ahí no hay ninguna novedad, ni cambiaron. A mí me gusta mucho una canción en ese álbum que es un cover de una canción de INXS que se llama Don't Change. Una canción de la primera etapa de INXS, previa al X y a todos esos discos. Es un tremendo cover que hacen de la canción. A mí me gusta mucho. Y chéquenlo. Está en el álbum nuevo de Limp Bizkit y la canción se llama Don't Change. Bueno, dejamos a Limp Bizkit, ¿no, señor?
Señor.
Y nos vamos con un músico que yo admiro profundamente. Digamos que de la nueva generación del rock, yo siempre he dicho que Dave Grohl es esa bandera absoluta y todo, es el papá de esta generación. Pero yo siento que hay otro al que yo particularmente yo admiro más. Y se llama Jack White.
Sí, claro.
Yo particularmente tengo un cariño muy especial por Jack White, inclusive cuando estuve en Nashville hace cerca de unos 3-4 años, 3 años diría yo, me fui a Third Man Records, la fábrica donde él tiene su sitio de producción de vinilos y todo, y a la tienda de discos que tiene ahí, donde tiene una cabina donde grababa singles y prensaba de manera inmediata. Soy súper fan de Jack White y esta semana pues me topé con la agradable noticia del lanzamiento del anuncio de Jack White, que en el 2022 no va a lanzar un disco, sino que va a lanzar dos discos. El primero se va a llamar Fear of the Down y se va a lanzar el 8 de abril. Y el segundo disco se va a llamar Entering Heaven Alive, o sea, Entrando al Cielo Vivo, y se va a lanzar el 22 de julio. El primer lanzamiento del adelanto del primer disco, ya lo lanzó con video a bordo y todo. La canción se llama Take Me Back, o sea, Tómame de Vuelta. Muy bien hecho el video. Hay una cosa muy curiosa y es que utilizan unos efectos y el pelo por estos días de Jack White, la apariencia es supremamente rara. Él siempre ha sido un tipo de una apariencia supremamente rara, pero ahora aparece con un pelo azul y la canción es muy buena. Oigan un poquitico de lo nuevo de Jack White, que se llama Take Me Back y hace parte de ese nuevo álbum que se va a lanzar en comienzo de año, en 8 de abril. Ese tipo es un berraco, berraco músico, ¿no, Ñoro? Además es luthier, hace sus propias guitarras, ¿no?
Este es un gran artista. Pensaría que en toda la dimensión, porque como lo dices, no solamente es luthier, sino que es como un buscador de sonidos. Es un tipo que revolucionó a su manera con su banda de dos músicos nomás, ¿te acuerdas? Los White Stripes. Adicionalmente su voz, y es muy purista, estuvo de moda, pero de una manera como si la moda se lo hubiera topado a él y lo hubiera presentado como algo especial. Entonces mantiene esa aura de realidad, de una estrella real, de un artista real. Y se parece mucho a algún personaje de Tim Burton y Johnny
Cierto
Depp,
que sí,
¿no?
él siempre me aparece, él tenía los aires como sacado de una película de Tim Burton, publicó las portadas de los dos discos, ya están publicadas, y la portada del Fear of the Down es bien, bien bonita porque es toda como azul con blanco y negro, como de dibujos, y él aparece como viendo una casa destrozada y un carro super clásico atrás. Y la otra es una portada como en blanco y negro también dibujada. Y ya publicó el track listing, inclusive el track list de los dos, el track list de los dos discos. O sea, discos también producto de la pandemia. Dos álbumes de Jack White. Me encanta. Marce, yo lo tuve.
¿Ah? ¿Qué? La portada del Entering the Heavens, Entering Heaven Alive, uh-huh. es un poco extraña porque... Si no estoy mal, es esa foto de esa mujer que está como que unos velos la cubren parcialmente. Esa foto es como un extracto de otra foto, que es esta mujer lo que está haciendo es usando la hoz para recoger el grano. Y esto está, o sea, si es la foto completa, es como un símbolo. Medio, no sé si es comunista o algo así, pero esta foto tiene su veneno, esta foto tiene su símbolo.
Usted siempre le busca el lado raro a las cosas, pero bueno, no, alguna cosa rara, porque Jack White está claro que siempre tiene mensajes subliminales en muchos de sus discos. Yo nunca tuve el chance de ver a White Stripes, ni inclusive cuando tocaron en Colombia,
qué locura.
No lo vi. Un concierto famoso porque había tocaron en el Palacio de los Deportes y había una gotera buenísimo sobre el escenario. Me acuerdo de esa historia.
Qué buen concierto, macho. Yo me quedé y yo me sorprendí, yo no los conocía. Qué banda.
Yo sí tuve el chance de verlo, fue tocar él en el Estéreo Picnic, cuando en el 2014 había lanzado el álbum de Lazarito. Sí, ese show del Picnic fue bueno. Precioso, precioso.
También
show.
Muy bueno, claro.
Muy buen
yo show. Estuve en esos dos.
Es un músico de los que realmente admiro. Podría decir que de esta generación reciente de músicos me gusta mucho más. Incluso debo decir una cosa, voy a confesar algo. A mí particularmente soy más fan de lo que hace Jack White que lo que hace Dave Grohl. Jack White me parece que es más musicalmente revolucionario que lo que hace Grohl.
Sí, claro. Dave Grohl es un PR.
Es un PR berraco. Jack White sí es un revolucionario de lo que hace.
Pero Marche, ahí qué bueno esa comparación que traes. Porque si nosotros vamos a un concierto de Dave Grohl con su banda, también nos llevamos una sorpresa, porque musicazos tocan covers, suben a la gente. Es un momento muy especial y nos queda clarísimo que todos los que están en el escenario son unos berracos. Taylor Hawkins tiene una super voz, además. Es una, y son entregados al público. Jack, por su lado, es como una persona que es un gran artista, que emite sus mensajes, y pues los que estamos ahí sabemos si lo capturamos, si lo entendemos, si lo apreciamos o no, pero nadie duda del oficio de Jack White. Pero yo no demeritaría, yo diría que por cada uno por su lado hacen parte de los inmortales en este momento, contemporáneos, ¿no?
Sí. Oye, me voy a mover de una vez para Foo Fighters porque hay dos noticias. Una es que se anunció un festival que en este momento inclusive creo que está corriendo, el Rockville, el Welcome to Rockville, que lo van a hacer en mayo 19, 20, 21, 22, aquí cerca, en Daytona Beach, Florida. En este momento se está realizando ese mismo festival porque lo atrasaron por la pandemia, pero el próximo año lo van a hacer en mayo. Y anunciaron los 4 headliners para cada uno de los 4 días, porque el festival dura 4 días. Y los headliners son Guns N' Roses en un día, Foo Fighters en otro día, Korn en otro día y Kiss en otro día. Ahí veo dónde va a aterrizar la fecha de Kiss, Oñoro. ¿Ya ve dónde va a ser la fecha que deben en Miami? La van a juntar con ese show en Daytona Beach.
¿Tú crees?
Claro, porque están pegados en Florida. Mayo 20... no sé qué día toca Kiss. ¿Cuándo es la fecha de Colombia? ¿No es por esos días también? No, más o menos, ¿no?
Vamos a ver...
¿Cuándo quedó la fecha de Colombia de Kiss, entre otras
Kiss
cosas?
Kiss en Colombia, vamos a ver.
Rectifiques esa fecha, entre otras cosas.
Un momentico, por favor, un momentico, señor, un momentico. Aquí está. Kiss End of the Road, tu boleta, Move Concert, un momento, señor, un momento, quietos. Ya, aquí está, momento, quietos, ya, 7 de mayo.
¿Vio? ¿Vio por dónde va? Este festival es mayo 19, 21 y 22. O sea, van a bajar claro de Sudamérica para acá.
Sí, señor. Edad mínima de ingreso, adivine cuál es.
Ni idea.
6 años.
Bueno, muy bien. Eso es muy familiar. Y la otra noticia de... O sea, que el año que viene Foo Fighters no es nada nuevo. Va a estar dando muchas vueltas. Segunda noticia es el anuncio. O sea, yo respeto mucho a Dave Grohl y lo admiro profundamente. Hay veces siento que estoy un poco hostigado de Dave Grohl.
Claro, hasta en la sopa. Como
porque como es un poquito too much, como demasiado, es el como el que está en todo. Y anunciar también una película entre de terror y humor llamado Studio 666. O Estudio 666, ya es, o sea, ya son palabras mayores, ¿no? O sea, se van con película.
Ya falta una hamburguesa en McDonald's que se llame Growl Double Cheeseburger, una cosa así. Pero Machena, ojo que el rock sí está de capa caída. Ellos son de los pocos que quedan y de los pocos que tienen plata. Entonces, cualquier noticia la pueden anunciar y pega. Entonces es como una mezcla de ambas. Son prolíficos, estamos es la medio mala, y además pandemia, o sea que sí, tal vez sí mucho, pero bueno, y Hall of Fame, ¿no?
Y Hall of Fame este año, correcto. O sea, Hall of Fame año. Y ahora se van con película. O sea, todo, ¿no? O sea.
Sí, a esa banda, mejor dicho.
Ahora, esto va a tener mucha cuota de humor, ¿no?
Claro. Y ellos la tienen. Ellos la tienen claramente. Claramente. Es un tema. Esta es una banda muy especial. Es gente del grunge que toca.
Febrero 25 lanzan la película.
Vamos a ver, pero de todas formas, sí, ¿cómo terminará, cómo será el futuro de Foo Fighters?
Porque pero por ahora, la película dice que es una mezcla entre A Hard Day's Night de The Beatles y Living Dead, y los muertos vivientes. No tan mala como Detroit Rock City, dicen. Ahora, hay que ver qué le ponen de música a esa película, ¿no?
Bueno, tú sabes que lo que aparece ahí, que ellos están con la pintura de los black metaleros, es también, uh-huh. Esto es algo que me parece súper, y es que, digamos, en el mainstream nadie sabe qué significa esa pintura, pero esa pintura que ellos dos tienen ahí es como si fueran blaqueros noruegos, del género súper, así bien, digamos que metal brutal. No es brutal, pero muy pesado. Y esto es un guiño, ¿no? De ellos abarcar todo el rock. Eso la verdad me gusta.
Pero hablando, presencia. Quedándonos en los Foo Fighters, Soñoro, ¿se acuerda que hace algunas semanas atrás presentamos una canción de un nuevo, de esas super bandas llamada esta NHC, que incluía a Taylor Hawkins de Foo Fighters?
Sí, señor.
Y Navarro. De James Addiction a Dave Navarro y Chris Chaney. El grupo, que es una super banda, acaba de publicar un par de nuevas canciones. Dos nuevas, ya se suman a las dos que ya habían publicado. Habían publicado Devil That You Know. Publican una nueva que se llama Devil That You Know y Lazy Eyes. Y se suman a las dos primeras que habían publicado, que se llama Feed the Cruel y Better Move On. No hay una fecha para el disco, pero aparentemente sí va a haber disco. Y lo que están hablando, y tienen ya un concierto para el 23 de noviembre en el famoso Trovador en Los Ángeles. Y también tienen una aparición confirmada en un festival dentro de poco tiempo. O sea que los NHC siguen. Parece que esto no es un proyecto que ahí van. Y como James Addiction está como quieto, Ñoro, Pharrell tiene esa banda muy, muy quieta, pues ahí está encontrando trabajo, pues nuestro querido amigo, ¿cómo se llama?
Dave Navarro
y Chris Chaney también, ¿ok? Aquí están las dos nuevas canciones, un poquito del adelanto de Devil That You Know, la banda nueva de Taylor Hawkins con Dave Navarro. Suena mucho Foo Fighters, ¿no, Ñoro?
Sí.
Tiene sonidito Foo Fighters. Me suena mucho Foo Fighters por ratico esta banda. Chéquenlo, ya hay cuatro canciones publicadas, ¿no?
Tú sabes, Marchi, que Taylor Hawkins es un multiinstrumentalista y es un tremendo músico. Yo pensaría que hasta, digamos que en una... tal vez es mucho más importante que Navarro en la parte creativa. Es una... seguramente por eso...
Bueno, Navarro es un tipo creativamente también súper importante, ¿no?
Sí, lo es, pero él es como, pienso yo que es como una especie de símbolo de un momento de la historia y de él ser también un guitarrista que sin que el género lo necesitara, fuera un virtuoso en su propio nombre.
Oiga, Dejamos a Foo Fighters de un lado y sus colitas y nos vamos a una banda ochentera que particularmente amo, adoro y venero, y se llama Tears for Fears, señor.
Imagínese.
Le debemos un episodio a Tears for Fears, ¿no?
Claro que sí. Claro que es muy, es una época de la música, digo, pues, sí, que hoy, 1000 años después, pienso, no es muy rock, pero era algo.
No, es muy rockero. Es muy rockero y muy new wave. Yo con ese grupo me conecté desde el primer álbum. Yo me conecté mucho desde el primer álbum de ellos porque tenía un amigo que era muy fanático de ellos desde el álbum de Mad War y de The Hurting y de los dos primeros discos. Y cuando apareció el famoso Songs from the Big Chairs, el álbum de Everybody Wants to Rule the World, Shout, Head Over Heels, ya para mí el grupo era súper conocido en esos días. La noticia hace algunos días la dimos y es que después de mucho tiempo se reúnen para grabar un nuevo álbum, y el álbum se llama The Tripping Point y lo lanzan ya el 25 de febrero. Inclusive ya lanzaron un adelanto de una canción que se llama The Tipping Point, la que le da título al disco. Una canción un poco triste en medio de todo porque estaba leyendo que Rolando Orzábal, que es de padres vascos entre otras cosas, su esposa murió hace muy poco tiempo, hace como 2 años o tal vez menos, murió de un alcoholismo que nunca pudo controlar, señor. No. Una historia super dark. Y la canción, The Tipping Point, habla un poco sobre eso. Ahora, eso ya lo habíamos contado, pero la noticia no es esa. La noticia es que anunciaron una gira mundial para el año que viene de Tears for Fears. Y eso me tiene muy feliz, porque la gira arranca el 20 de mayo en Cincinnati y el 9 de junio, que es el día de mi cumpleaños, tocan en West Palm Beach. Así que si estamos alive en el 9 para el próximo cumpleaños, estaré viendo, Dios mediante, a Tears for Fears tocar en vivo porque esa es una de mis bandas favoritas. Ahora, es jodido comprar un tiquete con tanto tiempo de anticipación. Eso es lo que está ocurriendo ahora. 7 meses de anticipación, uno con una boleta guardada.
Bueno, pero eso era el pan de cada día antes de la pandemia, Marchena.
Ya habían empezado con esa moda antes de la pandemia, ¿no? Ya llevan como 2 años con esa moda, ¿no, señor?
Claro, no. Eso pensaría yo, Marchena, que ahora comprar con tanta antelación es diferente porque no sabemos qué va a pasar. Acá
es aún peor, ¿no? ¿O no le parece?
Claro, o sea,
ahora es decir, todo parece que en Estados Unidos la vaina se está calmando, pero en Europa, en Alemania eso está otra vez alborotado, entonces uno nunca sabe, ¿no?
Y ni se diga la última noticia, perdón, en el rock. La FDA acaba de mandar a recoger 2 millones de pruebas por falsos positivos.
Bueno, no se enrede con esa historia, no se me vaya. Jálale la pita. ¿Sabe quién abre la gira? Garbage. Claro. O sea, me tocaría volverlos a repetir porque vi a Garbage abriéndole a Alanis en el mismo escenario, en West Palm Beach.
Pobre Marchena, le tocó repetir Garbage. No puede ser.
Ya los he visto varias veces y son buenos. Y la que otra que abre la gira, que yo creo que de pronto usted lo corcho con quién es Alison Moyet. Alison Moyet es una cantante británica que fue la voz de Yazoo, ese grupo que sí pegó, señor, Situation en los años 80 y que tenía a uno, que tenía a Andy Clark, si no me equivoco, de Eraser junto a ella. Y se separaron, él se fue a formar Eraser. Y él venía de Depeche Mode, forman Eraser y se va a formar Eraser, pero ella es una voz clásica, muy querida y respetada en Inglaterra, y aparentemente también va a estar en las fechas, ¿no?
Edad promedio de los asistentes a ese concierto.
Buena reflexión. Carmas, 40 Carmas años.
Un poquito, ¿no?
45 años. O sea, edad promedio 40, 50 años.
¿Qué tal?
40, 50 años, edad promedio. Ahora, yo vi a Tears for Fears tocar en Bogotá, en el Palacio de los Deportes, hace años.
Sí.
Y la verdad es que es una bandota impresionante, es un dúo impresionante, es una cosa. Chequense, chequense Sun from the Big Chairs y se queden y el siguiente álbum, el Seas of Love. Ese es un grupo.
Ese que tú acabas de mencionar, Marchena. Para mí, la canción más hermosa que tiene ese grupo es Sowing the Seeds of Love. Qué canción tan increíble. Muy Beatles, ¿no?
Muy Beatles. Ese disco es muy Beatles.
Esa es mi canción de Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
Esa es una canción sota preciosa. 1989, si no me equivoco, sale ese disco.
Ellos bueno, casi no giran, ¿no? Casi no giraron.
No, ellos giraron mucho en su época. Lo que pasa es que ellos se separaron durante un tiempo y volvieron y intentaron cosas por solitario. Rolando Orzábal y Kurt Smith son las dos bases de Tears for Fears. Pero Everybody Wants to Rule the World es uno de los grandes clásicos de la década de los 80, coño.
Así es.
Y ese disco, Song from the Big Chairs, tuvo dos número unos. El Shout y Song from the Big Chairs. Ese álbum lo compara mucho con el Joshua Tree de U2. Y yo le voy a decir algo. Es mejor Song from the Big Chair que el Joshua Tree.
Oh, son diferentes. Totalmente diferentes.
Lo que pasa es que ambos eran de la misma disquera, Iceland. Y todos leíamos, lo he leído muchas veces, que Iceland al final le apostó a uno de los dos grupos. Y le apostó más a U2 que a Tears for Fears. Porque le vio más potencial a U2. Pero Tears for Fears era una bandota también importante. Muy bueno. Un dúo muy, muy, muy mayores se ven ya. La portada del afiche es bien bonito.
Y están irreconocibles.
Pero se ven mayores. Se ven mayores. Irreconocibles. Sobre todo Orzábal está con el pelo blanco que parece un caballero medieval. Una pinta súper, súper extraña.
¿Mm? ¿Hace qué? ¿Hace 40 años por ahí? ¿Mm? 40, 37 años. Más 20.
En el 85 cumplirían 40 años, o sea, 37 años después, siguen girando.
Más 20, 22, tome.
Bueno, ya no saquemos cuenta de las edades que me deprimo. Vamos a movernos mejor. Vio el adelanto de la película de los Beatles de Get Back que publicaron esta semana. Sí. Publicaron una. Esto lo va a pasar Disney Plus. Lo estrenan en 3 días, el fin de semana de Acción de Gracias, comenzando el 25 de noviembre, si no me equivoco. Sí, el 25 de noviembre, perdón. Publicaron otro adelanto y es una parte del ensayo de cuando están grabando I Got the Feeling. Recuerden cuál es la historia de este disco. Este fue el último disco publicado, más no grabado, de The Beatles. Y como ellos ya no giraban, lo que decidieron fue que metieron cámaras al estudio mientras grababan el disco. Y la primera película que se lanzó lo primero que se lanzó fue la película Little B, se llamó así como el disco, pero esa primera película reflejaba el momento de la crisis de la banda. Pero quedaron muchísimas horas de grabación que guardaron y se las dieron a Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, que ahora ha hecho una versión totalmente nueva en más que una película, una miniserie de 6 episodios. Estaban acusando esta semana a Peter Jackson de haberse entregado al documental y haber cumplido con una misión, y es haber mostrado que los Beatles no la pasaron tan mal, sino que también se divirtieron en ese disco. Entonces dicen, los están utilizando para wash out, o sea, como para limpiar la imagen, Oñoro.
Lo que pasa, Marchena, es que el Señor de los Anillos tiene un personaje que se llama Sméagol, ¿no? Y es animado. Entonces uno no sabe.
¿Qué tiene que ver eso con los Beatles, Oñoro?
Uno no sabe. Marchena, ¿tú has visto la imagen de...? ¿Tú no has visto? ¿No has notado algo extraño en la imagen?
¿De imagen de quién?
¿Del video?
No.
Tiene como un tratamiento especial las imágenes.
Sí, es como grisáceo, ¿no?
Tiene como un filtrico que las caras se ven un poco diferentes. Hay que verlo, que llegue rápido ese documental para comentarlo, Marchena.
Eso hay que dedicarle un especial, ¿no? Completico.
A cada capitulito. Mm. Oye, Marchena, pero esto ya lo vivimos en alguna oportunidad. ¿Te acuerdas de Anthology? Que eran 10 cassettes, 10 VHS.
Yo nunca lo tuve en... Ah, no, yo lo tengo en DVDs. Yo tengo la versión en DVDs. Yo no sé cuántos eran.
Estamos hablando del año 96, cuando sale.
Pero es diferente. Porque...
son 10 cassettes. Yo me los vi todos y al final de cada cassette suena I'll Be Back, que lo hace a uno llorar.
Tremendo, lo que pasa es que...
Anthology.
Lo que pasa es que la Anthology era... digamos que... más que la Anthology, los Beatles documentaron mucho video de sus discos, sí, porque como era una banda que no giraba, utilizaba mucho las películas y la televisión como parte de su promoción. Entonces, a diferencia de todas las bandas de la época, había una... y además todos eran fanáticos del cine. Recuerden que Lennon, antes de estando en los Beatles, ya se había dedicado al cine. McCartney hizo una película, George Harrison estuvo metido en el cine y tenía una productora de televisión, y Ringo Starr fue actor. Todos eran fanáticos del cine. Todos. Entonces, a ellos no les rayaba mucho la historia de grabar eso, pero el precio que pagaban era que perdían la intimidad. O sea, una cosa es componer solo en un estudio y sacarse la piedra, y otro es componer con todo el tiempo grabándote. Eso es una jartera, ¿o no?
Entiendo, Marchena, que cuando la gente los acusa de tratar de lavar la imagen, sabemos que dentro de este proyecto está un personaje que también, digamos, que los dividió, que es Klein, su manager, que es el que empuja para que este proyecto salga adelante, y él tal vez es el que le da esa orientación de la pelea, del conflicto. Entonces, como que tratan lo mismo que hacen con Let It Be en algún momento, que hacen el Naked, como sacando a Phil Spector de ahí, como tratando de decir, no, mire, no es por aquí, es esto era lo que queríamos.
Correcto. Oiga, dejando ya los Beatles, chequeen el avance, está en YouTube, búscalo como The Beatles Get Back, I Got a Feeling, y vean y revivan el momento, que es bonito.
Sí,
cambiemos totalmente de palo para irnos a hablar de la noticia que adelantamos la semana anterior y que ya confirmamos hoy con canción y todo, y es que Avril Lavigne regresa a la música y regresa de la mano de Travis Barker, el baterista de Blink-182, que está súper de moda en este momento porque es el que está produciendo una nueva generación de estos pop punk artistas. Como Machine Gun Kelly y todo eso, y además de eso tiene una discográfica propia que se llama DTA, que es distribuida por Elektra Records, o sea, por Warner. Y Travis Barker firmó a Avril Lavigne y le produjo el nuevo disco a Avril Lavigne, que ya está completo el álbum y que lo grabaron en la pandemia y publicaron varias cosas esta semana. El video y una nueva canción, y además publicaron una imagen donde ellos celebraban la unión, o sea, la firma de Avril Lavigne con la disquera de Travis Barker, y se tiran pudines, dije pudines en barranquillero, unos ponques en Bogotá, o unos postres en whatever, y lanzaron el video de una canción, y es el regreso de la Avril Lavigne, de la Avril Lavigne ponquera que conocimos, señor.
Sí, no. Avril Lavigne es como la Faye de los Estados Unidos, que ya no sabemos cuántos años tiene.
37 años tiene Avril Lavigne.
Pero parece que tuviera 18.
Sí, pero es cuando increíble. Usted la mira de cerca, ya va que de lejitos. Pero la canción es buena. La canción es puro Avril Lavigne de la época. Se llama Bite Me. Y además en
con
el video sale.
Batería.
En el video sale divina. Y en el video toca a Travis Barker la batería, pero lo más lindo es verla a ella, porque ella sigue siendo... Ella es esa niña linda que nos encanta a los rockeros, que lamentablemente en algún momento se casó con el man de Nickelback y que también su disquera la volvió una artista de pop cuando realmente chévere era cuando era rockerita.
Sí.
Ahí está un poquitico de Bite Me. Taste it. Es como si me hubieran devuelto a los días de Skater Boy. Así, igualito.
Imagínense.
Igualito. O sea, es como si el tiempo no hubiera pasado.
La voz de ella es hermosa. Una voz increíble.
Tiene una voz muy linda. Esa es muy linda. Todos nos moremos por Avril Lavigne. Todos es la novia que siempre quisimos tener y no pudimos.
Marchena, Avril Lavigne es la de I'm With You, ¿verdad?
Claro, I'm With You, uy, claro.
Qué canción tan buenísima.
Complicated, Skater Boy, uy. I'm With You, Girlfriend. Y ella, siendo muy popsuda, los rockeros la querían. Yo me acuerdo que yo en Radioactiva soné Avril Lavigne y los rockeros les encantaba. Y esta semana, inclusive, como... cuando lanzó esta canción, está en todos los playlists de todos de rock. O sea, la siguen adoptando como rockera, a pesar que en una época la volvieron pop.
Sí, ella me... Tal vez me toca compararla con Alanis, ¿no? Pero tal vez siendo esto...
No, como, son dos cosas diferentes.
Como mantener esa juventud, porque Alanis fue adulta inmediatamente. En cambio, ella continúa siendo, sí, como...
Alanis como, es diferente. Okay. Alanis es otra cosa. Es otra cosa diferente. Avril Lavigne es más comercial, más popcito. Es otra vaina. Me refiero a Avril. Alanis sí. Es mucho más profunda musicalmente. Y hoy en día es más madura, es una mujer pues, sí. Igual en su edad también, pero es más madura. Sí. Avril, lo han querido mostrar ahora es como si el tiempo no hubiera pasado. Ahora, tiene 37 sí, años. Increíble. ¿Usted cree que alguna emisora o una radio pop la va a sonar? Nobody, nadie la va a sonar. Si no suenan a Pink, ¿cierto? Que no se ha ido.
Wow, pero ¿y entonces?
Como ya no necesitarán de la radio, la moverán en plataformas. Ahora, ¿usted sabe cuántos conciertos puede vender Avril Lavigne con esa base de fans tan poderosa que tiene? El año que viene le van a hacer gira propia y la van a montar en por lo menos 5 o 6 festivales.
Y con él en la batería, además, seguramente es una atracción, ¿no?
Sí, con él en la batería o sin él en la batería. Yo no creo que él gire con ella en una gira. Creo que aparecerá en el video, la produce. No creo que gire con ella en una batería porque... Él vale mucha plata y ponerse a girar, a abrir para el Lavín, no lo veo. Pero seguramente ella la van a meter. Ella, donde la pongan, vende. Ella vende, ella corta sus tiquetes. A mí, mañana me dicen que Avril Lavigne toca en un concierto y yo me animo a verla.
Sí.
Sí, claro. Usted en Colombia lleva a Avril Lavigne a un Movistar Arena y lo llena.
Yo me imagino que sí, Marchena. Ella nunca ha ido a Colombia, ¿no?
Creo que nunca ha ido a Colombia. Ahora, es otra generación, ¿no? No es la generación de ahora. Los de ahora no la conocen. Estos los conocen son los mismos que oían Korn y Limp Bizkit y todo eso, ¿no?
Pero en ese momento... era light, de cierta manera, aunque a mí me gustaba mucho la música. No sé.
Y tiene una buena fanaticada fiel y una fanaticada LGBT también poderosa, ¿no?
Ok. Entonces, bueno, no, yo esa sí no me la sabía.
Oiga, Placebo, eso, cambiando otra vez de estilo, Placebo es una banda que me gusta mucho y llevaba mucho tiempo inactivo los Placebo.
Sí, señor.
Y es una bandota impresionante, oñor, es una cosa muy loca.
Estuvieron en Colombia.
¿Se acuerda? Every Time, Every You, Every Me, Pure Morning.
Uy, voz de este man es
la voz de este man es muy bárbara. Pues han anunciado un nuevo álbum en 9 años y lo van a publicar en el mes de marzo. Se llama Never Let Me Go. Y ya han adelantado el segundo single del disco. La canción nueva que acaban de publicar se llama Surrounded by Spies. Y así suena Placebo en su reencarnación otra vez en el rock. Suena muy bien Placebo. Vamos a ir un poquitico a ver si lo logro poner. Tenían 8 años, van a pasar 9 años entre un disco y otro. Esto se llama, se llama Surrounded by Spies. Y
¿algo pasó?
Sí, él inclusive, si yo no me equivoco, él formó una banda. Ah, no, mentira, ese fue el cantante de AFI. miento. Pero muy bien el regreso de Placebo. Es una banda que me gusta mucho, buena, ¿no?
Parche, ese ¿Qué? Álbum se llama Never Let Me Go, ¿verdad?
El sí, álbum del 2013, Never Let Me Go, correcto.
Uh-huh. El del 2013 es el Never Let Me Go.
Perdón, sí, el del 2013. No. El nuevo álbum se llama Never Let Me Go, sale el 25 de mayo. Y el del 2013 se llama Loud Like Love.
Marche, hay una canción, mira esta palabra clave. El track número 10 de este álbum se llama Chemtrails, que escuchamos también en el título de la, del álbum de Lana del Rey, Chemtrails Over the Country Club.
No sé, estás con sus vainas raras ya. Yo no sé, se encuentran unas cosas raras.
¿Tú sabes qué es un chemtrail?
No, ¿qué es?
Chemtrail son esas líneas que vemos en el cielo que siguen a ciertos aviones.
Ok.
Eso es un chemtrail. Pero ese es el nombre que ciertas personas le dan a esa línea.
Ok.
Que significa, pues, más allá, ¿no? Es un tema. A Prince también le gusta. Gustaba mucho hablar de Cambria.
Oiga, ¿a usted le gusta mucho Coheed and Cambria?
Esa es una buena banda.
Estuvieron en Colombia tocando, ¿no?
Sí, no, varias veces.
En Sudamérica, varias veces, ¿no?
Esa es una banda que vino a Colombia empezando y que vino a Colombia cuando ya le había pegado fuerte. Y yo imagino que ellos seguirán viniendo. Esta es una muy buena banda. Es muy nueva, entre comillas. Una nueva generación, pero sí, muy buenos, muy buenos.
Oiga, lo digo porque han anunciado, o sea, van a lanzar un disco próximamente, el año que viene. No le han puesto todavía como fecha al álbum como tal, pero lanzaron una nueva canción esta semana que se llama Rise. Y aparentemente es la segunda que ya adelantan. Ya habían lanzado una que se llamaba Shoulders. El último álbum ellos lo publicaron en el 2018. Y esta canción aparentemente la van a publicar, va a ser parte de un álbum que publican el año que viene. Para los que son fanáticos de la banda, esta se llama Rise y es el nuevo single.
Es todo animado el video, futurista, muy chévere. Es una bandota, ¿no? Sí, esta gente son muy intelectuales. Esto es, digamos que, para donde uno de los rincones a donde el rock va es este. Justamente esto que es tecnología, el intelectualismo, muy chévere, y progresivos, ¿no? Y pesaditos, chévere.
Hablando de lanzamientos, Damon Albarn esta semana se mandó un álbum nuevo. Este man, yo no sé cómo tiene tiempo para tanta vaina. El álbum nuevo se llama The Nearer the Fountain, More Pure Than Stream Flows. Un álbum en solitario, en la mitad de 11 tracks, en la mitad de un lanzamiento de un proyecto de gorilas. Y este man no para de hacer música, sí, es muy bravo, ¿no?
Cada mes lanza una canción con gorilas, ¿no?
Sí, todos los meses lanza una canción. Qué bárbaro este man, impresionante. Y va a hacer gira de conciertos el año que viene solo, eso me sorprende. Impresionante lo de Damon Albarn. ¿Ah?
Esa parte, eso está buenísimo, Marche, porque
y además va a estar con gorilas en Sudamérica y en todo el mundo. O sea, este man no para, ¿no?
Chévere. Y es un tipo que es una antítesis de Dave Grohl, por ejemplo. También, ¿no?
Claro, sí.
Es un tipo, o sea, un duro.
Óigame.
Vaya súper bien.
Comenzando la semana se murió Astro, uno de los integrantes de UB40, uno de los miembros originales de UB40. Tenía 64 años y se murió de una enfermedad como que muy rápido. No han explicado finalmente qué fue. Él es una de las voces del famoso single Red Red Wine del año 83, junto con, lógicamente, y recuerden que ellos estaban divididos, ¿se acuerda, señor?
Sí,
Ali Campbell,
ellos dos estaban juntos,
¿no? Ali Campbell estaba con Astro y eran los que iban a tocar o iban a tocar en el Jamming en Bogotá. Ellos tocaron inclusive en Barranquilla hace como 2 años. Y hay otra parte que es el UB40 solo, que es el resto de la banda tocando el hermano de Ali Campbell, no. Que también se murió hace poquito el saxofonista del grupo. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esta parte de UB40 que promocionaban como Ali Campbell y Astro from UB40? ¿Qué va a pasar si Ali Campbell va a seguir con eso? ¿Si va a tocar en el jamming? Ahí me queda esa duda, señor.
Oye, Marci, pero yo te digo una cosa. Ali Campbell es la diferencia. Es decir, donde esté Ali Campbell, allá está la música de UB40.
Pues es
porque
como
la gran diferencia, esta es una banda de reggae con una voz muy particular. Él es el que hace la diferencia en este producto, en mi opinión, ¿no?
Yo también pienso lo mismo, o sea, pero es que Astro le daba también como un buen complemento, ¿no? Ahora Ali Campbell ya no se puede seguir llamando UB40.
No, se puede llamar Ali Campbell de UB40 o Ali Campbell formerly known. O sea, hay que meterle el UB40 por algún lado.
Ahora, mi pregunta es, ¿cancelarán la fecha del jamming o no?
Hombre, yo creo que sí toca, Marche.
No, yo no tengo ni idea, yo no han dicho nada. Hay que mirar. Bueno, esta semana siempre hay que hablar de Kiss todas las semanas y prácticamente
tiempo,
y esta semana acabó el crucero de Kiss. Bueno, el papá de Paul Stanley tenía 100 años, si no me equivoco, 101 años, ¿no era? Que tenía, sí, y se murió, ¿cierto?, al comienzo, sí, de la semana. Y por cierto, la hermana salió insultándolo en Twitter, entre otras cosas, diciendo, ¿qué?, que, sí, busque la historia. La hermana de Paul Stanley lo sale insultando en Twitter, diciendo que nunca se había preocupado a la familia y que había manipulado la muerte de su padre, y yo qué sé, un chicharrón ahí familiar feo.
Claro,
pero la noticia,
con foto y todo, ¿no?,
la noticia más allá de esa historia, porque el propio Paul Stanley la publicó, es que en el crucero de Kiss, como usted mismo lo hablábamos antes de comenzar el programa, hicieron un Q&A, una sesión de preguntas y respuestas de los fans. Y entre varias vainas le preguntaron a Paul Stanley que si sacarían un disco nuevo. El último álbum de estudio lo grabaron hace mucho tiempo, que fue el Monster, que se lo dieron en exclusivo a Walmart y que creo que no está ni siquiera en digital. Y le preguntaron que si Kiss grabaría otro disco y dijo, no hay posibilidad humana, no vamos a grabar un nuevo disco, porque, número uno, es perder
nadie
dinero, la gente no lo escucha, la gente no lo compra y la gente no lo quiere oír en vivo. Y lo mismo dijo esta semana Roger Daltrey de The Who. The Who publicó un disco justo antes de la pandemia y el disco pues no pasó nada y Roger Daltrey dijo lo mismo, no vamos a grabar más nunca como The Who, porque eso es perder una cantidad de dinero. Y son pocos los grupos como los Stones y eso que siguen sacando discos nuevos, pero ya las bandas, pues muchas bandas ya no les interesan, porque es que los fans no quieren oír esas canciones en vivo, ¿no?
Bandas de nostalgia, la banda que sale a tocar sus éxitos de antaño en concierto y ya, y tiene... Es respetable. Lo que no es respetable es, por ejemplo, Gene Simmons decir, ya nadie debería grabar, o el rock está muerto, cosas como esas. Si ellos no pueden tener un público que los quiera escuchar cosas nuevas de ellos, pues esa es la realidad de ellos. Yo pienso que de todas maneras estamos en tiempos más light que nunca antes. Los artistas eran focos de idolatría y hoy en día eso ha cambiado. Ahora, pues por todo esto de las redes sociales, los ídolos, los protagonistas de las historias son las mismas personas y los artistas y las demás cosas a su alrededor hacen parte como del paisaje y eso se ha diluido. Y de todas maneras, hay que decirlo, Kiss, su música es más light, es buenísima, pero pues esa entraña, esa, lo entrañable en la música, tal vez Kiss no lo tenga. Sí,
de acuerdo.
Eso no quiere decir que no sea una gran banda, pero bueno, ¿cómo se hace?
Oiga, última noticia para cerrar tiene que ver con Ozzy Osbourne. Ya tiene un disco, él firmó con Sony, recuerden, hace poco para lanzar el nuevo álbum y va a lanzar un disco de 15 canciones producido una vez por Andrew Watt. Andrew Watt es el que produjo el disco anterior, Ordinary Man, que tuvo muy buena crítica y fue muy buen disco de Ozzy. Y Andrew Watt es el productor de Post Malone. Y es el que, por eso es que hay canciones a dúo con Post Malone. Pero la noticia de esta semana han sido varias. Por ejemplo, entre los que toca este disco le están metiendo todo. Va a tocar Jeff Beck en el disco, la guitarra. Imagínense. Eric Clapton, que no anda muy popular en estos días y que sacó disco esta semana de en vivo, acústico, está ahí. Tommy Iommi va a aparecer invitado al disco. Y Zakk Wylde va a ser el guitarrista principal del disco.
Ojo, Robert Trujillo también.
Esa es la pregunta, la noticia. Ozzy confirmó que Robert Trujillo, de Metallica, su bajista durante un buen tiempo, también va a tocar en el disco. O sea, Oñoro, una super banda armado para este disco, ¿no?
Pero ojo ahí, Marche, que el bajista de Ozzy desde hace, de estudio de Ozzy, tal vez en los últimos 2 o 3 discos es Duff.
Claro, ¿no? Pero en el disco va a tocar Robert Trujillo.
Correcto. Qué bueno, ¿no? ¿Quién sabe qué?
¿Será que está oliendo que es el último disco?
Ay, yo eso es lo que estoy temiéndome. Tú sabes que Robert Trujillo es el infame, como quien dice, es la persona que reemplazó los bajos de Lee Kerslake en el Diary y en el
lo que hablamos en el episodio anterior. Ozzy quiere mucho a Trujillo porque dice así que fue el único integrante de su banda que cuando Metallica lo llamó a formar parte del grupo le dio tiempo suficiente para reemplazarlo, porque Ozzy dice que una de las cosas que más le molesta de los músicos que tocaban con él era que cuando se iban dejaban el puesto botado como muchos, y dice que eso es lo que más le gusta de Trujillo porque respetó el tiempo para él poder buscarle un reemplazo en la banda.
Bueno,
¿qué dijo esa semana, ¿no?
Botado el puesto. ¿Qué pasará que le dejan botado el puesto?
No, porque sale otra oferta buena y lo cogen, pues, o sea.
Pero
si usted lo llaman a tocar en el nuevo bajista de Metallica o el bajista de Ozzy, pues. Imagine, sí. Oñoro. Bueno.
Pues digamos que si ese álbum pinta, yo creo que Ozzy está preparándose para una salida por la puerta grande.
Yo también creo que ese disco va a ser muy bueno. El Ordinary Man fue muy bueno. Esa canción a dúo con Elton John fue muy buena.
Marci, yo no creo que él vaya a volver a tocar.
Yo sí creo que toca. Yo sí creo que toca. Sí, yo sí creo.
Porque eso yo recuerdo muchísimo un conflicto que él tuvo con su empresa de conciertos, donde él quería tocar en un lugar en especial en Los Ángeles.
Yo sé, esa historia usted la ha contado, pero yo creo que sí toca, Oñoro. Yo creo
desde
que
ese día, mira, desde ese momento, ese man se ha enfermado múltiples ocasiones y no ha podido tocar.
Pero va a tocar, se va a acordar de ojalá, mí, le van a hacer gira. Nos vamos, Oñoro. Gracias por acompañarnos todos. Casi una hora de episodio largo para que lo disfruten, genial, lleno de noticias. Y gracias por acompañarnos. Este fue Rock a Domicilio, edición Semana Rock. Con este programa han quedado al día en las últimas noticias del rock. Oiga, una última bonus track. Grande. Ahí para cerrar. El grupo que fue escándalo esta semana porque en el festival este Rockslide, porque la cantante del grupo... Brass Against orinó encima de un fan. ¿Vieron esa noticia horrible?
No,
es una banda que estaba tocando en un festival el fin de semana en Rockville, aquí en Daytona Beach, el mismo festival que abrió hace poquito, y la cantante subió un fanático al escenario, se bajó los pantalones y orinó en la cara del cantante, una cosa realmente asquerosa. Estaba haciendo en ese momento un cover de una canción de Rage Against the Machine. Y feo, fea la cosa.
Pero la banda se llama Rage Against.
No. La llamada se llama Brass Again. Se llama la banda. Chequen el video. Nos vamos. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, gracias por acompañarnos. Síganos como Rock a Domicilio Podcast. Sigan este podcast. Recomiéndenselo a los amigos y, como dice Oñoro, a los enemigos.
Sí, claro.
Nos vamos. Chao. Larga vida al rock and roll.
Sí, señor.